En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un empresario ha sido detenido en Ávila tras abandonar en un hospital a un trabajador que había sufrido un accidente en su puesto de trabajo. El empresario le dejó en el centro sin dar ninguna explicación sobre lo que había pasado y sin aportar ningún tipo de documentación. ¿Por qué? Pues para intentar eludir posibles responsabilidades, es lo que afirma el comunicado de la Guardia Civil, porque el trabajador, de origen ecuatoriano, no tenía ni permiso de residencia ni de trabajo, ni estaba dado de alta en la Seguridad Social. Este había sufrido un corte profundo en un brazo mientras trabajaba en esta explotación ganadera en Ávila, en la empresa de este ganadero. Tras varias investigaciones, finalmente ha sido detenido y puesto a disposición judicial por este trato a su trabajador en situación fraudulenta, quedando acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. Es triste que tengan que ocurrir accidentes así para que salgan a la luz este tipo de casos de irregularidades e ilegalidades en puestos de trabajo, pero es una realidad que vivimos actualmente en España y seguramente este no sea el único caso que conozcamos de este tipo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos durante la próxima hora. Iria Guzmán, muy buenas tardes. ¿Qué te parece todo esto?
¿Qué me parece, Chema? Bueno, primero que un buen detalle el de dejarle en la puerta del hospital. Por lo menos algo es algo. ¿Y qué me va a parecer?
Buena persona,
pues,
¿no?
Sí, algo es algo. Y pues que para este tipo de cosas se regularizan los contratos, digo yo, ¿no? Y las situaciones de cada persona. Pero bueno, que al final en el mundo siguen pasando estas cosas y ¿qué le vamos a hacer? Pues luchar porque en algún momento cambien, ¿no?
Pues sí, es un caso que nos ha llamado la atención, por eso lo he querido comentar, pero bueno, hoy dedicamos el programa, como sabéis, al emprendimiento. Hemos dejado claro que oposiciones de momento no lo tienes en mente, pero no sé si tienes en mente emprender o algo por el estilo.
Pues mira, Chema,
nunca te he preguntado.
Nunca me has preguntado y quizás nunca lo he pensado, pero no lo descartaría. O sea, creo que me plantearía más emprender que opositar, porque yo soy muy curiosa y siempre estoy ahí con un montón de ideas. Lo que pasa que, como ya sabemos y descubrimos cada semana, conlleva muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio. Entonces tendría que ver muy bien sobre qué emprender, tenerlo muy claro y yo, ¿por qué no, hombre? Pues si se da la situación en un futuro y se puede, yo te diría que sí. ¿Tú emprenderías o no, Chema?
Pues la verdad es que de momento tampoco lo tengo pensado, pero lo veo algo muy arriesgado. Quizá lo tendría que tener muy claro y como de momento no lo tengo claro, prefiero de momento decir que no, pero bueno. Nunca se sabe, como dices.
Exacto, nunca se sabe.
¿Tú tienes alguna idea de lo que podrías emprender o algún proyecto de negocio que nos puedas compartir o prefieres quedártelo para ti?
Si te digo la verdad, no tengo... Es que a mí no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero tampoco me complicaría mucho. Yo creo que soy fiel creyente de eso que dicen que la vida hay que hacerla más fácil y no complicarla. Entonces, pues yo me limitaría a buscar algún proyecto que hiciese de la vida de la gente algo un poquito más sencillo, ¿no? Mira el invento de la fregona, ponerle un palo a un paño, no sé, pues eso facilita la vida de la gente. Pues yo haría algo así, no me iría enrevesadamente a buscar algún tema que todavía no exista, no, yo iría algo sencillo, pero claro, habría que pensarlo muy bien. Creo que sería algo tecnológico. pero no lo sé.
Pues mira, interesante, pero vamos, para eso tienes que tener ingenio y sobre todo conocimiento sobre todo ello, pero bueno, es interesante.
Dame tiempo, Chema, dame tiempo.
No, te puedes formar, hay muchos cursos de formación y lo puedes consultar, quién sabe.
Claro que sí. Ya hablaremos en unos cuantos años, unos largos años.
Perfecto, bueno, pues también nos lo pueden comentar los oyentes si tienen algún proyecto de emprendimiento que todavía no se hayan atrevido a lanzar, pues que nos lo cuenten, por ejemplo, a través de nuestras redes sociales, que nos va a recordar ahora mismo Iria.
Nos pueden contar si quieren emprender o simplemente pueden seguir los contenidos del programa bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja, o bien a través de Twitter, donde somos @MadridTrabajaOM.
Esas son nuestras redes sociales y estas son las ofertas de empleo que te ofrecemos hoy por si te pudiera interesar alguna. Comenzamos con unas oposiciones para conductores de autobuses en la MT.
Mediante concurso o oposición, para poder presentarse será necesario estar en posesión del título de graduado en la ESO, del permiso de conducir tipo D y del CAP de viajeros en vigor. En la fase de concurso se valorará la experiencia como conductor de los candidatos y los méritos profesionales, y en la fase de oposición los candidatos deberán superar una prueba de aptitudes y competencias profesionales, una prueba de prevención de riesgos laborales y una prueba práctica de conducción. Mediante este proceso de selección, la empresa creará una bolsa de empleo que permanecerá abierta hasta nueva convocatoria y tienes, si te interesa, hasta el 18 de agosto para presentar tu solicitud.
Hay trabajo para personal de soporte administrativo y de atención al cliente.
Para trabajar en una escuela durante el inicio de curso, los seleccionados tendrán que encargarse, entre otras funciones, de la gestión de matrículas de los estudiantes y de resolver incidencias y dudas. Buscan personas con experiencia previa en el sector y que tenga altas capacidades comunicativas. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 1.323 euros brutos al mes.
Buscan técnico de ventas en Coslada.
Una empresa líder en logística necesita personal para la captación de clientes y demás funciones administrativas. Necesitan personas con altos conocimientos de inglés y de Excel y valorarán también a aquellos candidatos que dominen el software SAP. Ofrecen un contrato de sustitución por baja médica y un salario de 24.000 euros brutos anuales.
Te proponemos también una oferta de empleo para personal de limpieza.
Para trabajar en la limpieza de oficinas, centros de menores y de mayores en las zonas de Alcalá de Henares, Galapagar, Embajadores y Tetuán. No requieren que los candidatos cuenten con formación mínima, pero sí que tengan al menos un mes de experiencia en el puesto. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 1.350 euros brutos al año en 12 pagas.
Hay una oportunidad laboral para 3 guardas de seguridad.
La empresa busca cubrir 3 plazas de vigilantes de seguridad habilitados sin arma para los servicios de Madrid Centro, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares. El único requisito para acceder al puesto es tener la tarjeta de identidad personal, el TIP, en vigor, y ofrecen un trabajo estable a jornada completa, en turnos rotativos y un salario según convenio.
Y terminamos en una peluquería de Alcobendas que busca personal.
Necesitan cubrir 2 puestos de oficial de peluquería con o sin experiencia para trabajar en La Moraleja. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario a concretar en la entrevista.
Si te interesa alguna de estas ofertas y cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este jueves 8 de agosto. Y es jueves, así que vamos a repasar, a recordar algunas dudas que nos habéis ido enviando a lo largo de esta temporada. Ya sabéis que en esta sección resolvemos vuestras consultas en materia jurídico-laboral, gracias a la ayuda de Ana Gómez, la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Y lo que también sabréis si nos estáis escuchando durante este mes es que no estamos resolviendo dudas nuevas, estamos recordándolas de esta temporada, pero podéis seguir enviándonoslas a través de los 2 canales de comunicación de Madrid Trabaja y os las resolveremos cuando arranquemos la nueva temporada a partir de septiembre. Iria Guzmán, ¿estás por aquí?
Estoy por aquí, Chema, lista.
Perfecto, pues recuérdanos cuáles son los caminos para que los oyentes puedan enviarnos sus consultas.
Bueno, pues si los oyentes tienen alguna consulta jurídico-laboral, nos la pueden enviar bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o bien enviando un mensaje o una nota de voz, preferiblemente nota de voz, al WhatsApp 652 652-868099. Lo repito también, 652-868099.
Esos son los dos caminos que pueden seguir los oyentes para enviarnos sus dudas. Y esta es la primera pregunta, Iria, si nos la puedes recordar.
Sí, este oyente es un autónomo que regenta o regentaba en el momento en el que nos envió la consulta una pequeña tienda de barrio con una empleada trabajando para él. Pero nos comentaba que esta empleada llevaba encadenando una serie de bajas por diversas circunstancias de salud y que como pequeña empresa estas bajas le ocasionaban un gran problema. Entonces nos preguntaba si sería legal o no despedir a la trabajadora.
Y esta fue la respuesta de Ana Gómez, la presidenta de Asnala.
Pues mucho me temo que no, mucho me temo que no. Y yo entiendo, ¿no? Porque esta es precisamente el ejemplo de cómo impacta la normativa tan proteccionista, que está muy bien, pero a una pequeña pyme.
Claro.
Es un pequeño autónomo que solo tiene una empleada y es muy triste porque es una causa que no es voluntaria. Y está pues continuamente encadenando bajas. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? No se le puede despedir por ese motivo.
Yeah.
Aunque es cierto que causa trastorno organizativo, porque no es fácil cubrir esas bajas. Las bajas vienen cuando vienen y te avisan a veces con muy poquito preaviso.
Claro.
Entonces tienes que encontrar un sustituto. Claro que hay contratos para sustituir a gente de baja, pero tienes que encontrar a la persona, tienes que estar formada. Entonces, claro, este es un panorama complicado para pequeñas pymes, pero claro, respondiendo a su pregunta, no sería legal despedir. De hecho, ese despido sería nulo, porque no se puede despedir a alguien por razón de enfermedad.
Claro.
Vamos ya con la siguiente consulta de los oyentes. Iria.
A este oyente quería saber si su despido era procedente o improcedente para ver si así le pertenecía una indemnización o no. Nos explicaba que en su carta de despido aparecía una reiterada disminución del rendimiento de trabajo como causa del mismo. Disminución del rendimiento que desde la empresa entendían voluntaria y continuada al no guardar relación con las funciones y medios puestos a su disposición por la empresa. Nos preguntaba entonces si este despido es procedente o improcedente.
Pues esta es la respuesta de Ana Gómez.
Bueno,
ay, me encanta. Hacer de jueza, me encanta.
pero aparte, Ana, lo que me ha sorprendido es, o sea, tiene derecho a indemnización sea una cosa o la otra. Otra cosa es la cuantía, ¿no?
Bueno, no, si el despido es procedente no tiene derecho a indemnización, Javier.
Ah.
Porque es un despido disciplinario el que le han hecho.
Vale.
Es un despido objetivo.
Vale.
Entonces, claro, tiene mucho interés para él saber. A ver, entiendo que todo lo que dice la carta, que es el motivo del despido, es lo que nos dice, porque es que es un párrafo.
Ya
con ese motivo tan genérico, tan impreciso, tan abierto, anticipo que es improcedente.
Ya.
Es decir, que le daría derecho a una indemnización legal, la casada por ley.
Claro.
¿Te has quedado así como pensativo? ¿Qué pasa?
No, porque es verdad que nos ha leído un párrafo. Yo lo que espero es que después ese párrafo no tenga un desarrollo, porque hay veces que nos resumen tanto, ¿sabes?
Es verdad.
Que vamos a suponer que solamente le decía eso la carta.
Sí, puede ser, porque resulta que justamente se produce un cierto uso mayoritario de esta causa de despido, que siempre que dice disminución reiterada en el rendimiento de trabajo.
Sí.
Aquí han añadido algo más, pero si lo leemos todos, no dicen nada.
Sí,
o sea, no. Las últimas semanas. A ver, ¿qué es lo que exige la ley para despedir a alguien por bajo rendimiento? Que le digan concretamente dónde ha fallado, cuándo,
claro,
cómo se ha producido, si se le compara con los compañeros, ¿sabes? Datos para que pueda luego defenderse.
Claro.
Entonces ya solamente por esto que se llama imprecisión, causa indefensión. Entonces lleva como consecuencia jurídica la improcedencia.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Este viernes vuelve el partido de la Onda, con el espíritu olímpico. Desde las 5:30, la gran final de fútbol masculino. En Tokio logramos la plata, en París queremos el oro y ante Francia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Seguimos conociendo startups que te pueden servir de inspiración para montar tu propio negocio o para conocer una empresa que, pues, te puede ser de utilidad. Hoy hablamos de una del sector farmacéutico, Distrifa, que consiste en una plataforma inteligente de gestión de stocks en farmacias. Nos va a explicar más detalles sobre ella su CEO y fundador, Wasim Bernossi. Wasim, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar con vosotros.
Y nosotros estamos encantados de saludarte. Y bueno, para empezar, cuéntanos, ¿qué es Distrifa?
Bueno, Distrifa ha nacido para ayudar a las farmacias en un tema muy específico, que es la gestión del stock. Y el propósito de Distrifa es realmente luchar contra el desabastecimiento y el desperdicio en el sector farmacéutico. Entonces, seguramente os habrá pasado alguna vez, te habrá pasado ir a la farmacia y no encontrar el producto que has venido a buscar. Pues nosotros intentamos con Distrifa que eso no ocurra. Y también lo que intentamos evitar es que haya productos que se queden en la farmacia hasta llegar a caducidad y que tenga que ser destruidos. Y generando pues todos los problemas que surgen con eso.
¿Cuándo empezasteis con Distrifa? ¿Cuánto tiempo lleváis?
Con Distrifa llevo bastante tiempo pensando en este proyecto y intentando un poco ver cómo se podría gestionar este tema. Lo lanzamos el año pasado, a principios de 2023, y llevamos un poco más de un año y medio lanzados.
¿Y cómo surgió la idea? Porque me dices que la llevabas barruntando, digamos, bastante tiempo. ¿Cómo surgió la idea de crear esta startup?
Bueno, la idea surge porque yo soy hijo de farmacéutica, primero. Y el proyecto ha nacido más bien como algo para ayudar a la farmacia de mi madre a gestionar mejor este tema. Porque muchas veces pues las farmacias no tienen apoyo en tareas de gestión y son, o sea, no se sabe mucho, pero las farmacias en su día a día pues tienen muchísimas cosas que gestionar y el tema de la gestión del stock les coge muchísimo tiempo. Entonces la idea ha nacido así, era un proyecto para ayudar realmente a pues, hacer las cosas mejor y a ganar tiempo. Y poco a poco, viendo los resultados y los buenos impactos que teníamos, pues se ha convertido en realmente un proyecto en sí y para ayudar a más farmacias con este tema.
¿Y tú tenías experiencia previa como emprendedor o a qué te dedicabas antes de empezar con Distrifa?
Pues nada, mira, yo he estudiado dos carreras de ingeniero, ingeniero politécnico, ingeniero también en telecomunicaciones en París. Y toda mi carrera casi la he hecho en consultoría. pero siempre teniendo un pie en emprendimiento. He emprendido un poco después de mis primeros años de experiencia en sectores como la industria, pero es la primera vez que lanzo un proyecto de startup. Entonces, con esa experiencia en el mundo, digamos, no startup, un mundo tradicional, ahora estoy intentando pasarlo al mundo de la startup.
¿Y qué parte de ese mundo del emprendimiento tradicional, como me decías, has aprendido y estás aplicando ahora en esta startup, en Distrifa?
Bueno, digamos que un poco las bases de gestión de un proyecto, de gestión de una empresa, de gestión de un equipo, de seguimiento de la inversión, de seguimiento financiero. Es un poco tener una visión global de lo que es un proyecto y un emprendimiento. Saber también a quién acudir de partners externos para ayudar a lanzar y a hacer crecer el proyecto. Pero luego es verdad que en el mundo de startups, pues a lo mejor las exigencias son un poco diferentes o los focos son un poco diferentes porque hay que poner mucho más el foco en crecimiento y en, digamos, velocidad de llegada al mercado. Y esas son cosas que sobre las que yo estoy un poco más descubriendo el mundo de las startups.
Me comentabas que lleváis aproximadamente un año y medio con Distrifa, que puede parecer poco, pero para el mundo de una, para una startup es bastante tiempo. Cuéntame un poco cuál ha sido el momento, las etapas, lo que habéis hecho en este último año y medio. ¿Qué destacarías de lo que habéis aprendido del mundo del emprendimiento? ¿A qué retos os habéis enfrentado en este año y medio?
Pues mira, llevamos poco tiempo, pero es verdad que en el mundo de las startups un año y medio es bastante, dado el ritmo a la que las cosas se desarrollan. Nosotros ya estamos presentes en dos países. Hemos lanzado pues la solución para las farmacias. Y hemos estado también lanzando nuevas funcionalidades cada 3 o 6 meses para seguir enriqueciéndola. Los retos, básicamente los retos es que para llegar a alcanzar muchas farmacias geográficamente en muchas localidades, para una startup eso es lo más complicado, porque hay que proyectarse a nivel de geografía y teniendo un equipo limitado es lo que puede ser un poco más complicado.
Porque ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuánta gente trabaja en Distrifa ahora mismo?
Tenemos 7 personas, no todas son fijas, pero tenemos 7 personas en el proyecto.
¿Y tenéis previsto ampliar esa plantilla de aquí a unos meses o pretendéis que sean siempre así?
No, espero poder ampliar. Ahora mismo estamos en una fase de crecimiento y, claro, cuanto más recursos tengamos disponibles, pues iremos creciendo más a nivel comercial, esencialmente.
Volviendo un poco a tu experiencia y a tu percepción sobre este mundo del emprendimiento, de las startups, te quería preguntar qué es lo que más te ha llamado la atención de este mundo de las startups que no tuviera, por ejemplo, el mundo del emprendimiento a lo que te dedicabas antes.
Bueno, lo que más llama la atención, digamos, es que es un mundo donde que funciona mucho como un ecosistema y es muy interesante porque para poder crecer y para poder avanzar, uno puede aprovechar toda la experiencia que tienen en el entorno de la gente con la que se relaciona. Pueden ser mentores, pueden ser otros fundadores, inversores, y eso me parece muy interesante en el mundo de startups porque permite crecer a nivel profesional y también a nivel personal, estar rodeado de tanta gente del ecosistema que tiene los mismos objetivos, que tiene la misma energía, la misma dinámica, y eso me parece muy interesante.
Bueno, os encontráis en la nave de aquí de Madrid. Hace unos meses tuvimos a su directora, Azucena. Cuéntanos cómo está siendo vuestra experiencia allí.
Pues la verdad, estupenda. La nave es una aceleradora que ayuda muchísimo, sobre todo en nuestra fase de crecimiento, que ahora mismo pues nos aporta mucho apoyo a nivel de conocimiento, de formación, a nivel de red de contactos, de networking. Nos ha también aportado pues un mentor que nos acompaña durante todo el proceso de aceleración, que también viene del mundo de las startups, entonces tiene esa experiencia y ese conocimiento que ayuda muchísimo. Y nada, esta dinámica que da estar en una aceleradora con otros fundadores de muchísima calidad, pues también tiene ese efecto de empujar hacia adelante y de abrir puertas para que el proyecto siga creciendo de manera exponencial.
Y ya por último, Wasim, aunque no tengas tampoco demasiada experiencia en este mundo del emprendimiento, que me has contado que llevas aproximadamente un año y medio, si tuvieras que darle un consejo a alguien que esté buscando emprender, que todavía no se haya decidido, que tenga una idea de negocio y todavía no se haya atrevido a lanzarla, ¿cuál sería ese consejo?
Pues mira, mi consejo es hablar del proyecto con gente relevante, con un máximo de gente, para saber un poco este feedback. Muchas veces tenemos una idea, pensamos que es muy buena, pero está muy bien probarla con gente que es del sector o con gente que es del mundo de las startups. Por eso digo que siempre el ecosistema es muy importante para darte ese feedback, para darte esa información y también para darte esa visión externa de lo que estás haciendo. Entonces, yo diría eso, rodearse mucho, rodearse de gente del mundo de la startup y pedir muchísimo consejo, hablar con gente que está más avanzada, porque es el mejor de los modos de avanzar.
La importancia, ¿no?, de rodearse bien y de esa gente que te diga lo bueno que estás haciendo, pero también lo malo, porque también es importante saber por dónde no ir para no cometer errores y avanzar.
Efectivamente, sí.
Perfecto, pues Wasim Bernossi, CEO y fundador de Distrifa, muchas gracias y mucha suerte en el futuro.
Muchas gracias a ti y muchísimas gracias por esta entrevista.
Cada vez más las empresas optan por la jornada laboral intensiva durante estos meses de verano. Su objetivo es que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida de cara a conciliar y tener también más tiempo por las tardes. Pero, ¿qué supone la jornada intensiva para las empresas? ¿Qué beneficios tiene para los trabajadores? Pues lo vamos a comentar con Fernando Calvo, que es director de People and Culture de HAIS en el sur de Europa. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para comenzar, Fernando, vamos a definir un poco qué es esto de la jornada intensiva, porque aunque parezca mentira, hay gente que puede no saber en qué consiste y está bien aclararlo al principio de la entrevista.
Claro, perfecto. A ver, hay dos tipos de jornada. Hay una jornada de verano, que a veces es hacer menos horario durante el verano que durante el resto del año, y hay otras ocasiones que es jornada intensiva de verano, que significa que haces las mismas horas que el resto del año, pero agrupadas todas normalmente en jornada de mañana, ¿no? Entonces, puede ser que haya empresas que digan, pues en el horario de verano se entra, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana o a las 8 de la mañana y se sale a las 4 de la tarde. Bueno, eso sería que han cogido las 8 horas del invierno y las están poniendo, bueno, del resto del año las están poniendo juntas. Pero en otras ocasiones lo que se hace es una distribución irregular de la jornada, donde tú durante el resto del año igual estás haciendo a diario 8 horas y pico, pero luego en verano se reduce a 7 horas y entonces trabajas pues de 8 a 3 o de 8:30 a 3:30. Entonces es al final es con las horas totales, o deberían salir las horas totales que fija el convenio al final del año, pero distribuidos de una forma diferente entre el invierno y el verano.
Y esto entiendo que no se puede hacer en todas las empresas, porque imagino que hay algunas en las que la carga de trabajo en verano sigue siendo la misma que el resto del año. Entonces, bueno, reducir las horas...
Claro, o incluso más. O sea, puede haber empresas donde incluso en verano, claro, todo depende del sector. O imagínate empresas, por ejemplo, de retail, que está el periodo de rebajas ahora en julio, ¿no? No solo eso, sino que tú puedes hacer la jornada de verano si tu trabajo permite o tu puesto de trabajo permite que por las tardes no necesites, si tú tienes un puesto de atención al cliente, tienes un puesto, pues esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, estamos hablando siempre normalmente de o servicios centrales dentro de las empresas o posiciones donde el empleado puede regularse más o menos la carga de trabajo en función de las horas a las que le conviene o le encaja poder trabajar. Por ejemplo, la gente de recursos humanos, consultoras, etcétera.
Vamos a hablar también de lo que supone la jornada laboral tanto para los trabajadores como para las empresas. ¿Qué beneficios tiene esta jornada para los empleados?
Bueno, para los empleados yo creo que es claro, ¿no? O sea, el primer beneficio es, primero hay uno mental, y es que te marca que empieza el verano o que estás en el momento de verano. Y esto es importante, esto ya hace que probablemente tengas una percepción mental de, bueno, ya empezamos la jornada de verano, esto significa que ya por las tardes no vengo, que tengo más tiempo pues para mí a nivel personal, que enseguida voy a cogerme normalmente las vacaciones de verano. Entonces, pues son las típicas cosas que como empleados pues nos gusta y agradecemos. Entonces, tiene muchas ventajas, pues por ejemplo, los que tenemos hijos, ¿no? Y ahora llegan los momentos de los campamentos de verano, pues muchos campamentos de verano son de 9 a 2, pues no es lo mismo que tú puedas estar en tu casa a las 3, 3 y media, que tú no puedas llegar a tu casa hasta las 6, 7 de la tarde, ¿no? Como puede pasar durante el resto del año. Entonces, para los que tienen estas opciones, estas posibilidades, a nivel de empleado, es bastante interesante.
Y luego también es interesante hablar de un punto de cara a las empresas, que es el de retener el talento y también atraer talentos externos a las empresas, ¿no?
Sí, o sea, esto es importante. Honestamente, al final, sobre todo para atraer, yo creo que cuando uno empieza un proyecto, valora el paquete en su conjunto, ¿no? Y esto es una parte más. Yo no diría que es de las más importantes, pero sí que es una parte más. Es una parte que complementa la parte económica, complementa la parte de conciliación, de proyecto, de marca de la empresa, etcétera. Entonces, sí que sobre todo en determinados sectores, en la cultura nuestra española, ya no se entiende que durante el verano no puedas trabajar de una forma donde puedas conciliar mejor, ¿no? Es lo mismo que ahora en determinados sectores que no te permiten trabajar unos días pues desde tu lugar de vacaciones, pues porque resulta que aquí a nivel personal te viene mejor. Según cuál sea tu trabajo, el empleado le cuesta entender por qué la respuesta es no. Si en realidad me permiten teletrabajar desde mi casa 2 días a la semana, pero no me permiten que ese teletrabajo lo haga desde... O sea, entonces, esto está evolucionando y al final, como hay herramientas, pues va cambiando. Entonces, desde el punto de vista del empleado, claro que es un aspecto que se valora y es un aspecto importante.
Claro, y ahí tendría ya que entrar a valorar el propio trabajador qué le viene mejor, si esta desconexión o esa flexibilidad a la hora, pues tema de horarios, tema también de comodidad de cara a la conciliación, y es una cosa que tiene que valorar el trabajador, ¿no?
Claro. A ver, yo creo que cada vez las empresas ponemos más reglas, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, ahora nosotros, por ejemplo, en Hays, los fines de semana, por defecto, no te entran alertas en los teléfonos de la compañía. O no te entran, tienes que ir tú de propio a buscar los emails. Entonces, ya cada vez empezamos a tener más medidas de estas. Pero aún así, es el propio... O sea, es que la flexibilidad conlleva esto. El hecho de que yo hoy puedo estar trabajando desde mi casa, y voy a llevar a mis hijos, esta tarde me vaya a ir... claro, el pacto está en que mi compañía sabe... que si realmente pasa algo, se me necesita que yo voy a estar. Y es un pacto a veces tácito, a veces no tácito, pero es un pacto que hemos tratado. Entonces, yo creo que es importante que todos tengamos claro un poco cuáles son los límites, qué nos interesa. Al final, yo creo que con la experiencia es como se aprende, sí. Y lo podemos ver.
Claro. Cerca del 20%, vamos a hablar un poco ya de tendencias. En HAIS defendéis que cerca del 20% de los trabajadores en España disfrutan de esta jornada intensiva de la que estamos hablando en verano. Y sí, que parece que es una tendencia que va al alza, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que nosotros lo hacemos entre nuestros candidatos, y nuestros candidatos probablemente por donde estamos orientados como consultora de selección de middle management, de posiciones técnicas, probablemente esté un poco sesgado. Y si nos va, y hay determinados sectores, evidentemente la hostelería, el comercio, el turismo, donde seguramente esto no sea para nada así, pero no quede tan reflejado en nuestra encuesta. Pero es verdad que es una tendencia curiosamente española, no es habitual en el resto de los países de Europa y sobre todo en el norte de Europa, no es habitual la jornada de verano. Es una tendencia el hecho de que tengamos que es más, cada vez más normal, pues que las empresas en verano traten de acortar sus horarios. Sí. Hay empresas que te puedes encontrar que lo hacen los tres meses de verano, julio, agosto y septiembre, o desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, y hay otras empresas donde nosotros, por ejemplo, lo hacemos seis semanas, del 15 de julio a finales de agosto. Pero hay otro, esto ya, cada empresa muchas veces es algo que incluso se mete en la negociación colectiva, que pues eso está en la propuesta de valor que se presenta al empleado.
¿Y esperáis que ese porcentaje aumente en los próximos años?
Sí, porque de hecho, bueno, para empezar, hay un debate político ahora, ¿no?, sobre la duración de la jornada.
Sí, eso precisamente te quería comentar también. Esto sí, de la reducción de la jornada laboral, claro, de las 40 a las 37 horas y media.
Claro, porque entiendo que eso se hace con cómputo anual. Para empezar, hay muchas empresas que estamos aplicando jornada de verano que seguramente ya lo estamos cumpliendo, ¿eh? O sea, que si hiciéramos un análisis de cuántas horas se trabaja al final del año, no llegaríamos a esas 37 horas y media fijadas en los o ese cómputo de 37 horas y media con el máximo fijado en convenio. Entonces, hay muchas empresas que seguramente ya lo están cumpliendo. Pero es cierto que hay una tendencia a que cada vez se necesiten o tengamos menos horas de trabajo, lo cual en sí mismo tampoco, yo no lo veo excesivamente mal. O sea, creo que la tecnología, creo que la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es a ser más eficientes y a que determinadas tareas nos cuesten menos. Por lo tanto, oye, pues si podemos trabajar menos, pues, ¿qué vamos,
pues sí,
¿qué no vamos a trabajar menos? Si eso no implica que el rendimiento sea menor, porque para mí ahí es donde está la clave. O sea, para mí el problema es cuando, si el hecho de que nosotros trabajemos menos significa que nuestra empresa ingrese menos, bueno, pues esto a la larga, de alguna u otra manera, nos repercutirá. Si el hecho de que nosotros trabajemos de una forma diferente no significa que los ingresos que nuestra empresa tiene son menores, bueno, pues esto es sostenible, ¿por qué no?
Entonces, esa reducción de la jornada no afectaría en nada a esta jornada intensiva.
No, esto depende mucho de las empresas y depende mucho de los sectores. O sea, es más, nosotros, por ejemplo, hacemos entrevistas y tenemos una jornada de verano, pero los propios consultores saben, si tú tienes un candidato que es bueno para un proceso de selección y resulta que por su trabajo solo puede hacer la entrevista a las 5 de la tarde, no le puedes decir, pues nada, pues ya te entrevistaré en septiembre, no, hombre,
claro,
no. Hay que hacer la entrevista a las 5 de la tarde, este es nuestro trabajo. Eso quiere decir que no tenga que no, quiere decir que te puedes organizar más menos tu tiempo dentro de lo razonable. Pero hoy también tienes ya herramientas como para poder hacer la entrevista a las 5 de la tarde casi desde donde quieras, porque pues tienes pues puedes hacerlo por videoconferencia, puedes hacerlo, o sea, ya tienes, es todo como bastante flexible. Entonces, lo que para mí es interesante es que no perdamos, o sea, que al final se trata de no perder el norte, ¿no? De pues eso, que cómo impacta, cómo no impacta. O sea, si todas estas medidas poco a poco van haciendo que los ingresos de la compañía se vayan reduciendo, tarde o temprano te van a afectar a ti.
Perfecto, Fernando. Pues Fernando Calvo, director de People y Culture de HAIS en el sur de Europa, muchas gracias por la entrevista.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y volvemos con nuestra sección en la que recordamos consultas jurídico-laborales que nos habéis enviado y que hemos respondido a lo largo de esta temporada. Ya sabéis que podéis seguir enviándonoslas a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099, o a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. El número de teléfono es el 652-868-099 y el correo es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Esos son los dos caminos y os las comenzaremos a resolver a partir de septiembre. Ilia Guzmán, ¿sigues por aquí?
Sigo con la tercera pregunta lista, Chema.
Perfecto, pues vamos con ella. Recuérdanos lo que nos planteaba este oyente.
Pues este oyente o esta oyente, su empresa le anunció un viernes que le despedían por motivos organizativos. Como no le avisaron con 15 días de antelación, no debía ir más a trabajar en ese tiempo porque le coincidía con vacaciones. El caso es que ese mismo viernes, nada más conocer la decisión, le dio un ataque de ansiedad y tuvo que ir a urgencias. Allí el médico le dijo que acudiera al de cabecera para que le dieran la baja. Y a nuestro oyente o a nuestra oyente le interesaba saber, en el caso de que sí que le diesen la baja, si se paralizaría o no el despido, puesto que aún estaba en sus días de vacaciones.
Responde Ana Gómez, la presidenta de Asnada.
Bueno, pues a ver, doy por hecho, no sé vosotros, que la persona que nos hace la consulta ha recibido por escrito la carta, ¿no?
Sí.
Habla de anuncio, entiendo que sí le han notificado.
Sí,
el despido,
reglamentariamente,
¿verdad?
Sí. Yo también entiendo que es así, sí.
Entonces, ya está notificada, eso quiere decir que cualquier baja médica que le hayan podido dar ese día, que fue a urgencias y luego al médico, no va a impedir el despido.
Ya
ha recibido la notificación. Incluso si no lo hubiera recibido, si hubiera sido también verbal, no necesariamente va a impedir una baja médica, una decisión empresarial, ¿sí? Lo que pasa es que, como hemos hablado mucho en el programa, y es verdad que la ley ahora protege a las personas que son despedidas por motivo de enfermedad, eso sería otro caso, pero parece que no es así. Parece que es que le han notificado su despido por escrito,
sí.
Ella se encontró mal o él, acudió al médico, le dieron la baja y entonces piensa que a lo mejor esa situación de baja va a impedir el despido, pero no tiene por qué.
Ya, vale. Bueno, por más que luego esa persona, creo recordar que era hombre, porque como a veces no nos firman el correo, pero el correo aparece un nombre, si era el, es verdad que también puede ser el nombre de una persona que no es la que nos envía la consulta, pero bueno, que en cualquier caso, creo que era un hombre. En este caso, sí que eso no obsta para que si considera que hay algún elemento recurrible, lo puede hacer, independientemente de la baja o no, ¿no?
No, claro, por supuesto. La impugnación de ese despido, si no está conforme con esos motivos organizativos que le han dicho, puede impugnarlo. Hay cositas interesantes también que me gustaría decir. Él menciona, ya que sabemos que es un varón, que estaba disfrutando de sus vacaciones. En el periodo del preaviso, como es obligatorio, un despido objetivo es obligatorio que el trabajador le den un preaviso de 15 días o que se lo compensen.
Sí.
Me queda claro que le han dado el preaviso porque dice que está de vacaciones. Entonces,
lo que yo he entendido es que lo que le han dicho es el viernes le comunicaron el despido y como les faltaba por disfrutar 15 días, le dijeron, bueno, pues disfruta esos 15 días y el despido es con fecha ya posterior a esos 15 días.
Ah, vale, pues si es así, tengo una buena noticia para él.
A ver.
La buena noticia, que esto es algo relativamente novedoso, es que los tribunales han dicho que no se admite consumir las vacaciones en el periodo de preaviso.
Ah, mira.
Esto quiere decir que los 15 días serían adicionales, ¿lo tendrían?
Claro.
Bueno, porque evidentemente es un tema opcional, ¿no?
Claro.
Si tú te los coges, pues ya sabes que los pierdes, pero también puedes decir, oye, pues no me interesa, yo sigo trabajando y sé que me vais a tener que pagar las vacaciones, ¿no?
Claro, sí.
Es lo que quería matizar.
Vale, perfecto.
Y vamos ya con la última duda de las que vamos a recordar hoy, Iria.
Este oyente nos comentaba que en su convenio aparecía una ayuda de estudios para hijos y resaltaba que en su empresa trabajaban él y su mujer. Nos preguntaba si tenían derecho a cobrar la ayuda los dos o solo uno.
Pues esto es lo que nos respondió Ana Gómez.
Esto es muy curioso también.
Sí, 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 es una de las novedosas, ¿no? Bueno, pues es que precisamente para poder responder hay que acudir al convenio, que es el documento legal que ha introducido ese beneficio, ¿no? Es decir, no, la ley no prevé ayuda de estudios.
Claro.
¿No? El Estatuto de los Trabajadores no regula nada de esto. Normalmente son los convenios. Y este es un convenio que establece ese beneficio. Por lo tanto, hay que estar primero de todo a lo que diga ese documento, que es tan importante, el convenio colectivo.
Correcto.
Entonces, claro, yo me puedo imaginar que no dice nada, porque si nos
justo
pregunta...
Te iba a decir eso, digo, lo normal es que no diga nada, porque claro, no es muy habitual que una pareja estén los dos trabajando en la misma empresa. Tampoco es extraño, pero
no es nada extraño cuando ya la ley lo regula bastantes veces. Yo también me hacía esa misma pregunta cuando leo en el Estatuto de los Trabajadores. Si los dos progenitores trabajan, y yo, pero bueno, ¿qué pasa? Entonces, bueno, pues es muy interesante qué pasa en esa situación. Yo creo que se puede aquí abrir, ¿no? Opiniones en contra y opiniones a favor. Luego, la comisión paritaria, que es el órgano que tiene la competencia para interpretar el convenio, sería el primero al que habría que acudir para que aclarase cuál era la intención de las partes, ¿no? Al
establecer
ese beneficio. Sí,
claro.
De forma lógica, ¿no os parece a vosotros, no sé, porque podemos debatir aquí entre nosotros, que sería algo un poco abusivo dárselo al padre y a la madre, si es una pareja, digamos, que es un matrimonio, ¿me entendéis?
Claro,
¿no?
pero imagínate que las dos personas, por ejemplo, trabajasen en empresas distintas, que tuvieran las dos empresas esa misma ayuda. Sí que tendrían derecho claramente a ello.
Sí, pero que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de dos empresas, de dos empleadores,
claro,
que tienen los dos la obligación.
Claro.
Es una misma empresa.
No, pero me refiero que el criterio tendría que ser parecido. Es decir, si tú, cuando parte de la pareja trabaja en una empresa distinta y los dos tienen derecho a una ayuda, si se contempla en el convenio de ambas empresas, pues ¿por qué no se va a tener derecho a la ayuda por partida doble si trabajan en la misma empresa, ¿no? Digo,
yo es que ahí lo veo muy diferente. Yo opino ahí diferente, porque fíjate tú, es en el fondo un beneficio que es un coste para la empresa. Un convenio colectivo también es un documento que supone un equilibrio de contrapartidas entre el trabajo que realizan los trabajadores y lo que les pagan, ¿no? El derecho que tienen de los beneficios por ser trabajadores. Entonces, es que es muy diferente. Si tú, la mujer, trabaja en una empresa y el hombre trabaja en la otra, cada empresa pues tendrá sus beneficios y es un poco más impermeable a lo que pasa en otra empresa.
Vale, vale.
No sé.
Bueno, ya digo que sí, efectivamente se puede, desde luego parece que está abierto a la discrecionalidad de la comisión paritaria, ¿no? Que no es la empresa solo.
Bueno, la comisión paritaria no decidirá, pero sí da un valor interpretativo, una opinión.
Claro,
¿no? Vale. Y al final la empresa le responderá a Recursos Humanos y le dirá, pues mira, la decisión que hemos tomado es esta, y si no está de acuerdo, siempre cabe recurrir, ¿no?
Claro, claro.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos. What I want and I go, you go, we let's go.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Ya estamos llegando al final del programa de este jueves, pero antes de terminar vamos a recordar una de esas secciones que tanto nos gustan y en la que aprendemos sobre diferentes asuntos relacionados con la seguridad social. Hablo de la sección que incluimos algunos jueves con Eva Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. En esta conversación, Eva nos habló sobre la prestación por nacimiento y cuidado, que cambiaron de nombre y antes se llamaban prestaciones de paternidad y maternidad. Nos cuenta los detalles y cómo funciona esta prestación Eva Blázquez.
Y cada dos semanas aproximadamente aquí aprendemos de todo lo relacionado con la seguridad social a través de los conocimientos de la experiencia de Eva Blázquez, que es profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, vicerrectora también de esta universidad. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Buenas tardes. Encantado de saludarte. Hoy vamos a aprender porque dentro de estos cambios que se han producido en los últimos años, que han sido muchísimos, que tenéis un mérito los profes, porque aquí hablamos, ya sabes, con Ana Gómez, de los abogados laboralistas, pero vosotros también todas esas novedades las tenéis que ir incorporando a vuestra materia, ¿no?, de enseñanza.
Sí. Además es que, bueno, en fin, te descuidas un minuto y ya te han cambiado algo.
Sí, y además en la ley menos previsible, ¿no?, porque de repente aparece por ahí en decretos de estos que regulan 28.000 cosas, entre ellas algo laboral.
Exactamente, tienes que ir allí a ver el detalle y bueno, en fin, menos mal que existen hoy en día los blogs, consultas, pues eso, Twitter, bueno, que ahora se llama X, yo qué sé, que siempre hay compañeros que te avisan, ¿no?
Sí, ¿no?
Oye, cuidado, que hay, sí, bueno, y luego también nos mandan a veces, ¿no?, las novedades legislativas, pero sí, hay que estar bien atento.
Claro, claro. Y una de las cosas que ha cambiado en los últimos años es esa prestación que se concede a aquellas personas que son padres o madres de ¿sí?, nenes y nenas, ¿no?
Claro, porque seguimos hablando de prestación de maternidad y de paternidad, pero ya no existe la maternidad, bueno, la maternidad existe, la prestación de maternidad y de paternidad, por supuesto. Ahora se llama prestación de nacimiento y cuidado, y es para ambos, para los progenitores,
claro,
no ya para padre o madre.
Y además aquí hay una parte importante, pero a su vez un poco liosa, con todo el tema de la distribución que se puede hacer de los periodos, ¿no?
Sí, bueno, el asunto es que tenemos 16 semanas, iguales unos y otros, ya no hay diferencia, como pasaba originalmente en maternidad y paternidad, ¿no?, que al principio pues la maternidad eran 16 semanas también y la paternidad menos, no, aquí es igual para todos. Todos los progenitores tienen derecho a 16 semanas, de las cuales siempre son 6 obligatorias al principio. Bueno, cuando estoy hablando de nacimiento, también, ojo, no solamente por nacimiento de hijo o hija, sino también por adopción o por acogimiento que dure más de un año, es decir, para estas cuestiones, ¿vale?
Sí.
Entonces, ahí tienes derecho a 16 semanas, pero siempre 6 son seguidas en caso de nacimiento. Yo creo que es importante esto porque claro, obliga a estar estas 6 semanas en esa situación. No hay posibilidad de seguir trabajando, sino que tienes que estar con tu contrato suspenso,
sí,
y recibiendo esta prestación. Bueno, si tienes derecho, ojo, que no todo el mundo tiene derecho, ¿eh?
Claro.
Hay que cumplir los requisitos.
Bueno, y esto, las 6 semanas al principio son obligatorias tanto para padres como para madres.
Exactamente, porque aquí lo que hay es una lógica de lo que se llama corresponsabilidad, ¿no?, que es una idea que viene, sobre todo que la Unión Europea está remarcando mucho, y es la idea de que desde el principio las partes, los progenitores, sean corresponsables y cuiden ambos a ese hijo, sí, o a esa hija. Entonces, la idea es como te obliguemos, pero tienes que estar ahí las 6 semanas, pues vas allá a empezar a cuidar y da lo mismo que seas el padre o la madre, vas a cuidarlo igual, y entonces, pues bueno, esto va a ser como una enseñanza para continuar,
claro,
¿no?
Claro.
En este sentido, esa es la idea.
Y además se interpreta que durante las 6 primeras semanas es el periodo que necesita más atención, ¿no? El peque.
Exactamente, el peque. También es verdad que el peque necesita atención, aunque la madre, si es parto, también necesitará, bueno, paso, parto...
Recuperarse, ¿no? Sí.
Tiene que recuperarse, también tiene esta cuestión diferente de la mujer, pero bueno, en cualquier caso tiene las seis semanas.
Pero ahí está el hombre igual para atender
a ambos,
al peque y a la peque, claro, a la peque grande,
en este
¿no?
Caso, sí. Sí, en este caso sí, pero bueno, que es importante este cambio. Hay que tener en cuenta además que la suspensión del contrato es obligatoria, pero la prestación solo tienes derechos si tienes una cotización de al menos 180 días.
Ya.
Quiero decir, las personas que no tienen 180 días cotizados no pueden acceder a la prestación por maternidad. Y esto es importante porque en el caso de la mujer, uh-huh, sí que tendría que suspender, en caso de parto, tendría que suspender el contrato seis meses.
Ya.
Seis semanas. Y sí que es verdad que hay una prestación asistencial, que es mínima, porque es muy poquito dinero, pero bueno, en cualquier caso, sí que le cubriría esas seis semanas si no ha cotizado
los 180 días que
pero bueno,
que nos comentabas.
180 días son seis meses de cotización, tampoco es tanto, que lo normal es que cuando uno ya tiene un niño o una niña, ya lleve cotizado... algo, ¿no?
Sí.
Suele ocurrir, pero bueno, en cualquier caso tiene esta opción la mujer siempre.
Y luego una cosa que fue muy llamativa, sobre todo en el periodo de pandemia, donde todas las gestiones se volvían complicadísimas, y es esto cómo se gestiona. Es decir, ¿esto lo gestiona la empresa, lo tiene que gestionar el padre, la madre? ¿Cómo se gestiona esto?
A ver, la suspensión, claro, obviamente tienes que comunicarla a la empresa y empezar la prestación. Lo que pasa es que luego, después de estas seis semanas, hay otras 10 semanas, y estas 10 semanas tú las puedes utilizar en cualquier momento hasta que la criatura cumpla un año.
Claro.
Claro, entonces esa es la cuestión, que tú tienes ese tiempo. Desde las seis primeras semanas hasta el año, tienes el tiempo que quieras para utilizar las 10 semanas. 10 semanas que puedes utilizarlas además de forma total, es decir, las semanas todas juntas, o las puedes utilizar incluso, podrías tener 20 semanas a tiempo parcial, por ejemplo. Ya. O puedes tener 4 semanas y 6 semanas. Quiero decir, que hay diferentes formas de
Y eso lo puedes elegir tú voluntariamente.
Lo eliges voluntariamente, pero claro, tienes que tener una comunicación con la empresa para que la empresa lo sepa. Claro, eso es importante, que la empresa sepa lo que está ocurriendo. Pero fíjate, sin embargo, la prestación de nacimiento y cuidado, la antigua maternidad y paternidad, es una prestación que paga directamente la Seguridad Social.
A eso iba, claro, porque eso no, a veces genera confusión.
Claro, porque, por ejemplo, la incapacidad temporal, cuando nos estamos de baja por incapacidad temporal, es decir, tenemos, yo qué sé, un esguince y nos quedamos un mes en casa de baja, porque, no, bueno, yo me he pasado, ¿no? Con un esguince son 15 días. Pero bueno, en cualquier caso, la empresa tiene la obligación de adelantarte el dinero, es decir, te paga tu nómina normal con las reducciones que sean lo que te correspondan, pero te las paga. Cuando te toque pagar la nómina, te va a pagar ese dinero. Mientras que en el caso de la maternidad, paternidad, el nacimiento y cuidado ahora, lo paga directamente el INSS. No existe una obligación de la empresa para adelantarte ese dinero, ¿no? Bueno, suelen ser puntuales, ¿eh? No hay problema. En esta prestación te la pagan bien, quiere decir, no hay retraso.
Sí, aquí el problema fue cuando la pandemia, que yo me acuerdo que nos escribía muchísima gente para decir, ¿y cómo gestiono esto con la Seguridad Social? Que habilitaron un espacio, pero bueno, pues como todo se fue un poco de las manos en aquella época, pues la
a
gente...
A mí no me lo cuenten.
No, ya
tengo
sé.
Tengo algún recuerdo de aquello.
Y alguna responsabilidad tuviste en muchas cosas que ocurrieron de manera positiva, cuando digo responsabilidad,
¿no? Eso. No, pero bueno, que sí que es verdad que es diferente, que curiosamente, que quizás cuando cambió esta prestación te dieron la posibilidad de estos 10 días utilizarlos como uno quería, hasta el año, porque antes eran todos seguidos, hasta el año, a lo mejor hubiera sido positivo que hubieran dejado también que la empresa adelantase y luego hiciera las cuentas con la Seguridad Social.
Claro. Bueno, pues Eva, un placer como siempre, ¿vale?
Pues nada, estupendo. Hasta pronto.
Ahí fuera de lo que cabría esperar y dan ganas de esconderse.
Cosas de los vivientes de El Canca es la canción que he elegido para concluir el programa de este jueves. Ahora llegan las noticias y un poco más tarde Madrid Directo. Los de Madrid Trabaja volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, como siempre. Que tengas una buena tarde y hasta mañana.
Hay cuentos que van disfrazados de verdad. ¿En quién confiar si nos han vuelto a todos medio locos? Puede que sí, no lo sé. Hay muchos inconvenientes, pero aún así, ¿sabes qué? Me quedaría por siempre, no me canso de vivir. Puede que el dolor nos quite las ganas de bailar, es mucho mejor salir y empezar a